Do you believe in hope, Miss Lane?
Naturally. What's the good of living without hope?
It can be done, me, done, me, done, me, done.
You ever want to kill a man?
My son, there's murder in every intelligent man's heart.
He's no man. He's a worm. The kind you ought to jump on with heavy boots.
You'll have to do an awful lot of jumping. The earth is covered with him.
Be a real pleasure to cut his throat.
And hotcakes and coffee.
Is that all?
No, but the rest of it isn't on the menu.
You couldn't afford it if it was.
When Vicky told me she had that Hollywood job all set up behind my back, you could have knocked me down with a feather.
So you knocked her down instead, is that it?
No, wise guy, I did exactly what you would do. I got cock on.
What if she's right? You didn't do it, and they give him the chair.
Suppose they do. What difference will it make? There's too many people in the world, Eddie.
What are you saying?
You know what I'm saying. You were in love with him, weren't you?
That's a lie.
You were in love with him, and he didn't give you a tumble, so you put your sister out of the way.
Day you're gonna talk in your sleep. When that day comes, I want to be around.
Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a verdict?
Yes, Your Honor. We find the defendant guilty of murder in the first degree.
No!
Come on, son.
No! I didn't do it! I didn't do it! No, let me go! Let me go! Mr. Ward! Mr. Ward! I didn't do it! You know I didn't do it!
Come on.
Nick was dead! He was dead, Ward!
Did they send you to take me back?
No! Who?
Don't you know? The people who lock you up.
No, of course not.
How do I know I can trust you?
Well, they wouldn't send a woman, would they?
No. No, they wouldn't send a woman.
En celebración de November, Cinemánico le va a dedicar 4 episodios a uno de los subgéneros fílmicos estadounidenses más influyentes, precisamente el film noir. Bautizado en Francia por un italiano décadas después de su producción en Hollywood, el conocido en español cine negro en realidad nunca fue un género reconocido ni mentado mientras se producía. Se reconoció desde la distancia y por eso sus características y ejes temáticos pueden ser vistos en un sinnúmero de dramas del cine de Hollywood de las décadas del 30, el 40 y los 50. Si nunca has visto un film noir a las alturas del 2014, estoy seguro que vas a estar familiarizado o familiarizada con sus símbolos, que son muy duraderos y que han sido homenajeados y satirizados sin piedad hasta la saciedad. El detective maldito, la mujer peligrosa, mejor conocida como la femme fatale, la ciudad como protagonista, la noche, las sombras, el jazz, el alcohol, los misterios con motivaciones cuestionables y finales agridulces. El expresionismo alemán influyó de manera ineludible el cine estadounidense, ya que estas décadas están marcadas por la ascensión al poder político y militar del partido que nadie conoce, ¿verdad, Gabriel?
No.
El partido nazi.
¿Cuál es ese?
En Alemania. Esto ocasionó un éxodo de artistas de ese país que ya contaba con una industria desarrollada. Muchos de esos directores, cinematógrafos y hasta actores terminaron en Estados Unidos trabajando y creando. Esta gente ya venía de ver ciertos horrores que hacen muy difícil tragarse la mirada sacarina que Hollywood ya estaba perfeccionando. Durante estos episodios vamos a explorar esos temas, ver cuán diverso puede ser este subgénero y cómo a estas alturas del juego cinematográfico le debemos tanto. Hemos escogido solo un puñado, ese cliché es real aquí, de todas las películas que pueden ser consideradas cine negro. Una lista recién que vi suma alrededor de 850 películas que pueden ser consideradas como film noir.
¿Y cuántas vamos a hacer nosotros?
Y nosotros vamos a hacer 6 películas de esas.
Actually, 8.
Ya mencioné a Gabriel. Yo soy Ezequiel Rodríguez Andino y hoy tenemos una invitada muy especial que va a estar en este viaje a través del November. Ella es...
Norma Rodríguez.
Norma está escribiendo reseñas para Puerto Rico Indie y también va a estar haciendo otras cosas después eventualmente, ¿verdad, Norma?
Bueno, yo espero que sí.
Y a través de este viaje pues, va a estar con nosotros y vamos a estar discutiendo estas películas. Y comenzamos con una película de 1940. Esta se llama Stranger on the Third Floor, es dirigida por Boris Ingster y vamos a escuchar un poquito de ella. Esos eran sonidos de Stranger on the Third Floor, esta película que comienza nuestra mirada al November en Cinemánico. Esto es un debut, vamos a empezar por ahí. Esto es un debut, es la primera vez que este director hace una película en Hollywood. Boris Ingster, que es de Letonia, en inglés Latvia, y había trabajado con Serge Eisenstein en Rusia. Llegó en los 30 a Estados Unidos. Y precisamente empezó, ¿verdad? Su debut fue Stranger on the Third Floor. La cinematografía, sin embargo, es algo bien interesante de ver que Nicolás Musuraca es el cinematógrafo y lo vamos a volver a ver en las películas Deadline at Dawn del 46, Out of the Past del 47, que la vamos a discutir más adelante, y The Hitchhiker del 53, que también la vamos a discutir en estas especiales de Cinemánico. Ingster no hizo mucho además de esta película, okay. Interesantemente, así, pero...
Dejó su huella en el cine.
Y específicamente en este género. Hay mucha gente que te va a decir que esta es la primera película oficial del Noir Gabriel. Estábamos hablando de eso ahorita.
Sí, uno siempre piensa cuando hablan del noir quizás en Maltese Falcon o películas así de novelas pulpy. Yo no conocía esta película, yo no estoy entrando a November bastante fresco. Tú eres nuestro guía a través de esta travesía. Como estábamos discutiendo, esta película pues es completamente German Expressionism. O sea, como tú estás diciendo, hay varios críticos y escritores y historiadores que dicen que esto no es ni un noir porque es simplemente German Expressionism hecho en Estados Unidos. Pero si hacemos, ¿verdad?, el cotejo de todas las características de lo que es un film noir, aquí las encontramos la mayoría. Y pues pone las pautas para futuras tipos de prototipos y de personajes y de más estilísticamente, específicamente, en esta película. El courtroom, ¿verdad? La escena del tribunal, que en esta película es la mejor parte de la película, que entra una película corta, pero esta escena es como a los 20 y pico minutos, 30 minutos, y es este sueño que él tiene sobre él siendo acusado y encontrado culpable por un asesinato que él no cometió, algo que pues él está cargando. O sea, el sentimiento de culpabilidad que él carga, porque la película comienza así. El personaje de John McGuire, que es Michael, que con su testimonio al principio de la película, pues enjuician y encarcelan a un hombre por un asesinato que obviamente dice que no cometió. Así que le está reviviendo básicamente esa culpabilidad que él tiene, pensando que le va a suceder lo mismo, porque entiende que su vecino ha sido asesinado también porque no lo escucha roncar. O sea, aquí vemos esos aspectos del expresionismo alemán, los ángulos de las cámaras, las sombras, la paranoia, un surrealismo en este... Bueno, es un sueño, eso, obviamente. Hay llamas quemándolo cuando él lo condenan. Y es una sección de la película que toma como 15, 20 minutos también. O sea, esto es una parte larga.
Norma, estábamos hablando ahorita fuera del aire, entre comillas, precisamente de esos puntos importantes del expresionismo alemán, que para aquellos que a lo mejor están ahora escuchando expresionismo alemán, siempre se usa la cita del gabinete de Dr. Caligari como quizás la mejor representación de ese movimiento artístico en el cine. Pero hay unos temas, ¿verdad, Norma? ¿Cuáles son esos temas que son recurrentes?
Pues sí, hay varios temas y los podemos ver también en Stranger on the Third Floor, en esa parte del sueño, son bien evidentes. Y son como que estos personajes que no, que son como malos, que tienen, cargan mucha maldad, ¿no? Y hacen daño a los personajes, a los otros personajes, ¿no? Dentro de la trama de la película, la paranoia, la obsesión, que se desarrolle, ¿no?, dentro de lo urbano, en la ciudad per se, que tenga que ver, ¿no?, con el mundo de la criminalidad, las composiciones, ¿no?, arquitectónicas, ¿no?, esos tiros de cámara, esas, como esas líneas tan marcadas que hay, el uso de escaleras, los trenes, espejos, ¿no?, las reflexiones, ventanas, todas esas cosas son parte del expresionismo alemán. Y además que, como pues, estábamos hablando, de que el director utiliza mucho, pues, ¿no?, unos ángulos así bien marcados, líneas, formas geográficas y sobre todo las sombras. Yo pienso que dentro de el film noir, una de las cosas características del género es el uso de las sombras. La forma en que marca y te puede decir, ¿no?, como que marca el personaje y te dice, quizás dentro de todo, cómo el personaje se siente, cómo lo afecta, cómo está ese personaje en ese momento.
Hay mucha metáfora con el juego de las sombras y, como tú bien dices, de marcar ojos, a veces bocas, extremidades, y es un juego bien interesante en el expresionismo alemán. En ese ejemplo específicamente del gabinete de Otto Caligari, que es el que se usa mucho, es tan obvio porque inclusive afecta a los sets, ¿no? No solamente son trucos de cámara, sino que hay unos sets específicos que se están haciendo en un estudio que están hechos de esa manera, están cortados y demás. Ya cuando lo trasplantas al cine de Hollywood y esta gente se lo está llevando allá, no necesariamente están manipulando los sets, sino que la manipulación es hecha a través de precisamente la luz, de cómo la luz se maneja. Como quizás uno de las cosas que ustedes más han visto cuando ven noir y es representado satirizado es los Venetian blinds, la luz a través de la ventana que corta entonces en negro y en blanco las caras de los personajes, o si se van a tomar un whisky, el whisky que se están tomando, que obviamente vamos a verlo trabajado hasta su manera más ridícula en un sentido en la adaptación que se hizo eventualmente de las novelas gráficas de Frank Miller con Sin City, que se trasplantó ese estilo otra vez hacia lo físico en las novelas gráficas, y entonces la película lo que hace es representar tal cual la novela gráfica con estas cosas bien exageradas y casi lo revierte a ese inicio de Caligari, ¿no? Donde lo físico está pintado en blanco y negro, literalmente no los tiro. Pero en el noir, pues está esa, como dice Norma, esa cuestión de las sombras y de la luz. Y en Stranger on the Third Floor hay una secuencia justo casi al principio de la película que no es un sueño, pero no sabemos si es un sueño. Ahí está la paranoia también, que es cuando aparece Peter Lorre. Peter Lorre, que es este actor bien importante precisamente para Fritz Lang, que es un director alemán, que es parte de los propulsores de ese mismo estilo en Alemania, que también se viene para Estados Unidos. Peter Lorre era, digamos, el Robert De Niro de Lang siendo Scorsese. Y aquí aparece bien poquito tiempo, ¿verdad? 10 minutos yo creo en total en la película, pero recibe el crédito mayor porque era el actor más importante de todo este cast,
aunque todavía era relativamente desconocido en Estados Unidos,
pero en ese momento pues tú sabes, era el tipo que había hecho M con Chris Lang, y dentro de esa película él tiene top billing. Y se da bien poquito, y esa primera vez que sale es casi como una remirada a M, ¿no? En la mano de Lorre saliendo desde la oscuridad lentamente en la escalera que está cortado, los balaustres con la luz.
Sale de la sombra
sigilosamente, se esconde, sale de nuevo, él lo va a perseguir. Entonces, hay un reflejo en teoría, no necesariamente real, porque nuestro protagonista, que es este periodista, que la conciencia se lo está comiendo de si él no habrá pensado bien ese testimonio, no vio lo que, no, ya no confía en él mismo y lo que vio, sigue a esta figura que ve, que no la ve clara, que supuestamente es un vecino, pero después se desaparece. Eso será el mismo, será él proyectándose, es un reflejo de sus miedos, ¿no? Y esto es un tema también recurrente
de la paranoia específicamente. Aquí se nota mucho, y estábamos discutiendo eso de la paranoia específicamente contra los instrumentos del Estado, como es la policía y pues las cortes, que ya no se confía en esas instituciones, porque y si pusieron a un hombre inocente, exacto,
a morir porque no puede suceder lo mismo. Yo sé que yo no hice nada, pero ¿quién me va a creer a mí si ellos no tienen ¿verdad? Los criterios para hacerlo correctamente? Y es como que es interesante esa paranoia en una época de guerra, que uno piensa que es como que pues es un país, o sea, es un momento patriótico, país unido, pero dentro de estas películas, esto es una película que se considera un B-movie. Sí. O sea, en el top Hollywood todavía no están trabajando estos temas y están entrando poco a poco de esta manera, como tú dices, de extranjeros que vienen a trabajar al país viendo las cosas que ya han visto y cómo esos temas van entrando poco a poco al lenguaje cinematográfico.
Yo creo que es interesante que esta película entrara, como tú dices, precisamente como entra Peter Lorre a la escena, uh-huh. como sigilosamente, así desde la oscuridad, tenebrosamente, Norma.
No, que lo que Gabriel estaba diciendo, yo pienso que no solamente la paranoia no, y la forma en que se representa este miedo, la falta de confianza, ¿no? del personaje a las instituciones, se representa no solo por el, por la paranoia de él, sino, si mal no recuerdo, en la escena del tribunal, no hay en el juicio, no hay una de las personas del jurado que se queda dormido. Uh-huh. Y entonces, no solamente es a través del personaje, sino que también como el director decide representar, uh-huh. ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta que es real, ¿no? Que cómo podemos confiar si realmente no están haciendo su trabajo como se supone.
Sí, hay una dejadez. Uh-huh.
El mismo juez no presta atención, le dicen objection y le dicen, ¿qué? ¿Cómo?
Exacto, sí.
Que se convierte en una escena muy 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 interesante para verla desde 2014, verla ya, ese cinismo que, como tú estabas diciendo, uno a nosotros se nos quiere vender siempre esta cuestión idílica, ¿no? Hubo un momento donde Estados Unidos era este lugar idílico donde todo estaba bien. Entonces esta película, que es de justo, ¿verdad? 1940, ya está el cinismo de el jurado dormido, el juez que no presta atención. Pero
el
sin embargo,
District Attorney... que van y lo levantan y él dice, da un momento, me voy a afeitar, y al fin y al cabo manda que lo arresten al protagonista y él le dice como que, ah, pues no te preocupes, tú vas a llegar a ser alcalde, you'll be mayor yet. Como que él está, olvídate de la justicia o lo que sea, y de hecho hay par de tomas directamente de la figura de la balanza de Lady Justice, como que ¿creemos en esto realmente?
No, sí, que recuerdo esas tomas, ahora que lo mencionas, y sí, es como que la presentan de una forma que se ve así como bien grande, ¿no? En la pantalla, pero realmente, como dices, podemos confiarse, pues el personaje, y nosotros mismos, los espectadores, como que nos pone a pensar si realmente se puede confiar en los sistemas, ¿no?, de justicia.
Que de hecho la convierte en grande, pero es horrorosamente grande. Uh-huh. Entonces hay una cuestión también ahí.
Sí, parece las sombras.
Que, bueno, yo creo que en el sueño de él es media esquelética también.
Como está muerta. Uh-huh, uh-huh. Da miedo. Hay gente que dice que esta película inclusive debe ser considerada una película de horror.
El German Expressionism tiene muchas cosas de horror. Inclusive mencionaste a M. M es una historia de un child killer, tú sabes, so...
Ok, quiero repasar sus impresiones iniciales al ver la película un poco, ¿no? O sea que empezamos un poco ya a desmenuzarla, pero Norma, cuando tú viste la película, la acabaste, ¿qué fueron las primeras cosas que se te vinieron a la mente cuando terminaste de ver Stranger on the Third Floor?
Creo que como no fue la primera de las películas, ¿no?, que vamos a discutir, que vi, me sorprendió bastante quizás lo diferente visual y estéticamente que es a las otras películas que vamos a discutir, ¿no? Quizá un poco más creativa que otras y también me sorprendí, ¿no?, de pensé, ¿no?, en la cantidad de actores como que se repiten entre todas ellas, y me pareció bien interesante, y la figura de Peter Lorre siempre es alguien que uno como que lo ve en una película y no se lo puede sacar de la mente, ¿no? Sus ojos, sus expresiones son bien impactantes y yo creo que sí, que eso fueron como que las cosas que se me quedaron en la mente, ¿no?, de Stranger on the Third Floor, luego de verla por primera vez, que es la primera vez, ¿no?, que la estaba viendo. Yo estoy aquí también entrando al mundo del film noir con ustedes.
Gabriel.
Igual que Norma, yo estoy viéndolas en orden cronológico por eso mismo, para ver entonces cómo va evolucionando quizás el género, que no es un género como tal, simplemente se le añadió después. Las películas que yo había ido son las clásicas, tú sabes, Maltese Falcon, Big Sleep, Sunset Boulevard, etcétera. Ver esta choca primero, pues, es el 1940, está el Hays Code, está el cheesiness, tú sabes, que ya nosotros no nos podemos identificar con las maneras de ser de ese entonces, cómo se comportaba la mujer, el aspecto del matrimonio, todo eso, pues, eso al principio choca, porque pues, ajá, una película del 40 cheesy, no muy bien actuada o lo que fuera, pero entonces pasa el sueño a mitad, y eso ya es como que, espérate, esto, ok, ya es otra cosa. El sueño es lo que define para mí esta película, el sueño y Peter Lorre. So, veo entonces el sueño, es como que, ah, ok, entiendo de dónde viene. Y entonces esa última tercera parte de la película, que es básicamente la mujer tratando de salvar a su comprometido y es, pues, buscando al supuesto asesino. Y entonces es Peter Lorre simplemente siendo fenomenal en su interpretación, como esta persona, bueno, desquiciada, porque realmente estaba desquiciada. Y fue, pues, entonces ahí, pues, pude decir, ah, okay, entiendo ya, y le cojo lo que brindó a este género. O sea, uno, cuando tú los enumeras, pues entonces tú entiendes de dónde es que surge, de dónde es que parte el resto de las películas que vamos a seguir discutiendo.
Hay un momento que es muy interesante, eso que dices de precisamente, ¿verdad?, el quiebre, donde de momento tenemos estos cambios en bien poquito tiempo, ¿no? El reportero que acaba de dar su testimonio, todo va bien, tiene una comprometida, de momento empieza la duda, de momento hay otro asesinato, de momento la duda se convierte en que él entonces es el culpable, porque es imposible que pase dos veces. Y va, y de momento la comprometida decide convertirse en la persona que va a salvar. Entonces ahí hay un movimiento a la mujer como protagonista, ¿no? Ella es la que entonces ahora va a estar de frente buscando tratar de salvar a su prometido. Y estamos bien lejos precisamente del prototipo ese, cuando te enseñan lo que es el film noir, piensas en la femme fatale. Esta no es una mujer peligrosa que le va a hacer daño, todo lo contrario. Ella está tratando de salvar a esta persona. Y se va creando entonces el otro prototipo de la buena mujer, que la vamos a estar viendo después en contraparte con la femme fatale. Y precisamente también esta película, en bien poquito tiempo, ese cambio de mirada hacia la mujer, una mujer que de momento se convierte, al principio era como, bueno, estoy aquí contigo, me voy a casar contigo. Una mujer asertiva que va a investigar, que va a buscar y que va a encontrar efectivamente lo que el gobierno no puede lograr, lo logra ella, que al final, en menos de dos minutos, revierte a su posición regular de, bueno, te salvé, ahora me voy a casar contigo. Entonces, ahí empieza un problema que va a tener el film noir, y una tensión de cómo las mujeres son representadas en momentos claramente donde se deja correr la cosa como una mujeres capaces de poder hacer miles de cosas, y siempre al final a tener que revertir a ese rol de la mujer abnegada por su marido. Uno, o si la mujer va a ser consistente en cuidarse ella sola y hacer lo que quiera, a morir. Uh-huh. Porque no, es imposible que esta mujer quede viva.
Nada, que te quería decir, en Stranger on the Third Floor, estábamos hablando sobre la mujer, ella, a mi entender, dentro de todo, es quien le inyecta a él la paranoia, ¿no? Y este terror al ella dudar, ¿no?, de su testimonio y creer al hombre que acusan, ¿no?, y que condenan, que termina siendo inocente, pero ella se da cuenta de que él es inocente. Y con su actitud, ¿no?, la forma en que cambia con él, las cosas que le dice, ahí él se vuelve como loco, ¿no?, y empieza a dudar de todo lo que está pasando a su alrededor.
O sea, que ella es la que instiga, ella es la persona que es lo suficientemente suspicaz como para entender que hay algo mal.
Exacto. Ella se da cuenta y se lo deja saber a él, quizás no de la forma correcta, ¿no? Y ahí es que él se vuelve como loco, ¿no? Y le da todo este terror y le ocurre lo del vecino. Y es a través de ella, ¿no?, que todos esos eventos como que desenlazan.
Que eso es importante porque...
Lo que pasa es que él no puede bregar, entonces él no sabe bregar.
Exacto. So, más decepcionante todavía siempre cuando termina cuando ella termina, entonces otra sí. vez alineada detrás de lo que vaya a hacer. Y de hecho, en esta película hay una línea de como que, bueno, vamos a hacer lo que tú digas, ¿no? Mm. Entonces, como si ella fue la suspicaz. Y eso que Norma dice es bien importante también porque sí también inclusive tiene la línea de la femme fatale ahí. Mm. Porque la parte de lo de la femme fatale es la que sí le siembra en la cabeza cosas a los hombres. En este caso es positivo, ¿no? Pero esa influencia que tiene ella ahí también es la proto femme fatale, aunque no es la femme fatale que conocemos, ¿no? Fumando en una esquina con la luz shady y bebiéndose el whisky, ¿no? Pero
sí, ella no tiene la sensualidad que tiene la femme fatale, pero sí tiene algunos elementos, ¿no?
Ni la maldad.
Exacto, porque ella es...
Sí, ella es sacarina pura. Ella no es...
Pero sin embargo, cuando los huevos se ponen a peseta, ¿no? Exacto. Ella es la que sale a la calle, exacto, sin miedo también, ¿no? Y se va detrás del tipo, lo que nadie ha hecho, ¿no? Y lo enfrenta. Ahora pasamos entonces a hablar de la próxima película que tenemos para hoy, que es A Wake Up Screaming, de 1941.
Miss Lynn, I got a hunch you know more than you're telling me, especially about Frankie Christopher.
That's not true. I've told you everything I know. What more could there be?
If I knew, I wouldn't be asking, would I? Now listen. I know what you're going through. But justice is justice. That guy's a sham. He played your sister for a sucker, and when she tried to run out on him, he let her have it.
I don't believe that.
You're in love with him, aren't you?
No, I'm not.
Yes, you are.
Eso eran sonidos de A Wake Up Screaming. Está dirigida por Bruce Humberstone, que trabajó, él, contrario a los otros, ¿verdad? Que hasta ahora él es nativo de Estados Unidos, de Buffalo, Nueva York. Y llegó a trabajar con Kim Vidor y Edmund Goulding. Y eventualmente hizo esta película. La cinematografía aquí es de Edward Cronjager. Esta película es bien interesante. A mí me llamó la atención mucho cuando estuve haciendo ¿verdad? Mi primera incursión al noir, cuando llegué a donde ella. Porque es como un híbrido de lo que va a pasar después. Esta película es una adaptación. Trata del inspector Ed Cornell, que está tratando de ver si esta persona, que es un tycoon del
promotor de deporte,
que se llama
Frankie Christopher.
Exacto. Asesinó o no a una modelo que se llama Vicky Lynn. Y ahí tenemos, precisamente en Vicky Lynn, una femme fatale que casi no sale en pantalla. Pero que precisamente da su influencia. Porque hay una escena muy buena de estos tres hombres sentados hablando de cómo Vicky Lynn les dañó la vida. Flashback, porque los tres la deseaban. Uh-huh. Y de momento, pues esta persona es la culpable. Queremos saber si es la culpable o no, que es todo lo contrario al señor de The Floor, es nuestro protagonista. Y vamos viendo poco a poco si en verdad esta persona fue la persona que mató a esta persona o no. Él dice que es inocente. Las pruebas dan lo contrario, de que precisamente sí, es inocente. Pero este investigador...
Determinado.
Bien determinado. Está detrás de él. Y es el que se roba la película en esta película.
Laird Krieger.
Laird Krieger, que yo digo, ¿por qué no hizo más películas? Hizo muchas más películas, pero en verdad que no tantas como debería.
Se murió relativamente joven también.
Un actorazo.
No, a mí esta película me gustó mucho. Particularmente, pues, por las actuaciones que... Aquí realmente no hay ninguna actuación mala. Laird Krieger se puede robar la película, pero tenemos a Carol Landis y a Betty Grable haciendo, pues, de la víctima y de su hermana. Y a Victor Mature como Frankie Christopher, que también hace buen papel. Aquí ya yo veo, a diferencia de Stranger on the Third Floor, aquí ya cuando yo veo esta película yo... Ah, ok, esto es noir. Ya reconozco más cosas de noir. Tenemos el... Y es bien al principio la escena de él siendo interrogado con la luz encima y los detectives alrededor de él en silueta, hablándole de la oscuridad. Él, hey, bueno, yo no hice nada. Eso para mí es, tú sabes, clásico. Flashback, todo eso, que lo vemos en todas las películas, pero aquí también. Y pues el misterio de que entonces qué fue lo que pasó con Lynn, porque no sabemos qué pasó con Vicky. Tenemos eso de femme fatale, porque ella desde el principio, como te digo, tenía la actitud.
Porque lo de Femme Fatale también tiene mucho que ver con la actitud de la actriz, del personaje. Y yo creo que Carol Landis aquí pues tiene mucha actitud y hace el portrayal.
Y vamos a hacer un paréntesis para explicar un poco, ¿no? Ese arquetipo de la Femme Fatale es esta mujer dada a hacer lo que quiera hacer. Muchas veces manipula a los hombres casi siempre para su beneficio personal, ya sea de dinero, ya sea de acceso al poder. Y
utilizando
es como,
su sexualidad.
Y aquí esto es como textbook, esa mirada simple de la tan simple que no sale casi en pantalla. Va y hace su papel de yo quiero estas cosas, démenla, y se muere.
Pero es todavía más interesante porque ella se convierte en Femme Fatale por culpa de ellos. O sea, ella simplemente es una mujer trabajando en la ciudad, que vive con su hermana. Sí tiene quizás ambiciones, pero no tiene la manera de conseguirlas o de ir a través de ellas. Ellos le meten en la cabeza, tú puedes ser más de lo que tú eres. Y ahí entonces, created a monster.
Ajá, ellos le dieron las alas para que ella se convirtiera, ¿no? Sí, en esa mujer tan terrible que se convirtió.
Y es interesante porque es hasta una cosa metáfora de cómo precisamente la creación de la Femme Fatale viene desde los hombres. Le dan la ala, le dan todo para que se convierta en esta persona.
Y pueden decir que como si se estaba buscando, ¿cómo te digo? Ella termina muerta por no necesariamente traicionar a sus amigos, porque ella no los traiciona, pero ella decide tomar su rumbo olvidándose de que ellos, entre comillas, la ayudaron a lograrlo. Y ella inclusive lo dice en una escena con Frankie, que le dice, bueno, sí, tú me enseñaste que podía hacerlo, pero yo no soy como que, o sea, yo soy bastante linda y yo sé lo que yo puedo hacer, yo tengo voz y todo eso. O sea, que y ellos quizás pensaban, pues, ella se lo buscó con la ambición, estás volando muy alto y caro baja. Exacto, te dimos las alas, pero no es para tanto. Pero no, realmente, ¿sabes? La ambición no es una, ¿verdad?, razón para que te maten.
Exacto, Norma.
Bueno, ajá, yo pienso que sí, que obviamente la obsesión no de estos hombres no es una razón para que la maten. Pero quizás la muerte de ella, ¿no? Aquí es que empezamos a ver como que ese trend dentro del film noir, donde a la mujer que es demasiado independiente, que desea demasiado, ¿no? De la vida y de lo que quiere, ¿no? Fuera de lo que es lo establecido dentro de la sociedad, se le tiene que castigar de alguna forma. Y ahí es que la Femme Fatale siempre tiene estos finales tan terribles, porque es la única forma, ¿no? Que dentro del cine se puede, la pueden castigar, ¿no? Y qué manera, ¿no? Más fuerte, ¿no? Impresionante de cierto punto que matarla.
Y después eventualmente la película, no queremos dañarle esto de esta película, por favor véanla, pero esta película tiene una sorpresa precisamente que tiene que ver con la paranoia que estábamos hablando de la primera película con la ley, porque nuestro amigo investigador tiene un gran secreto que es parte de lo importante de esta película. Y su obsesión por ser la ley, después vamos a notar que tiene que ver con otra tipo de obsesión que también es uno de los temas recurrentes en el noir. Bueno, nada, véanla, denle pausa al podcast, véanla y vuelvan, que en verdad para hablar de esta película hay que hablar del spoiler. ¿Qué pasa con nuestro policía, Norma?
Ok, nuestro policía sabe, ¿no? En todo momento quién fue el que asesinó a Vicky, pero de todas formas él quiere castigar a
Frankie.
A Frankie, nuestro protagonista, y encubre, ¿no?, el verdadero asesino de Vicky, y trata de acusar de todas maneras, ¿no?, a Frankie como castigo por haberle dado esas alas y haberla hecho volar demasiado alto para él poder alcanzarla.
Hermoso. Hermosamente jodido, sí, lo que quiero decir, perdón.
No, por eso, es que esta película, por eso mismo es que es tan interesante, porque es él es tan creepy desde un principio y desde la escena bien al principio de la interrogación de la hermana, que ella está recordando, viéndolo a él, mirando a la hermana por
la ventana
del diner,
del diner con esta con estos deseos que se le notan en los ojos. Y pues al él perder eso, porque Frankie pues, la convierte en una estrella, él dice, no, ya yo la perdí y fue por culpa tuya. Yo sé que este otro lo mató, pero tú te mereces porque tú me la quitaste a mí. Antes de perderla físicamente, yo la había perdido en mis ojos. Eso está jodido.
Y yo pienso que una de las cosas importantes de la actuación de él,
Laird Krieger,
es que es suficientemente ambiguo en su actuación. Para tú en verdad pensar que este un que esa mirada que tú dices que sí es creepy, que una vez tú la sabes, en verdad es una mirada de compasión. O sea,
De protección.
Pero precisamente eso es lo interesante, cómo la protección te lleva a una obsesión que es súper dañina y enfermiza. Y durante la película tú quieres pensar que él es el que tiene la razón. Y cuando llega al final, Norma, que tú me estabas hablando ahorita de eso, ¿verdad? Ese final trágico.
Sí, donde él confiesa, ¿no? Y sabe, le dice a Frankie, ¿no? Que él sabía y por qué fue que lo hizo. Es bien impresionante, ¿no? Y como tú ves que ese, quizás ese hombre así tan serio y tan duro como que se rompe en ese momento. Y ahí es que para mí que él se roba como que toda la película y es como que la parte más intensa, ¿no? Y más impresionante de su actuación.
Estamos hablando de un tipo que era el detective estrella, el que nunca había fallado, por eso nadie lo dudó al principio. Pero de repente llega esta última escena, él destrozado frente a su altar de Vicky, trayendo flores, cambiándole las flores al altar. Que ahí lo confronta Frankie con las velas prendidas frente a la foto de ella. Él destrozado y pues... Bueno, se mete un par de pastillas y no se muere, pero...
Trata de...
Bueno, por lo menos estaba tratando de escapar del dolor, vamos a ponerlo así.
Y con eso concluimos este primer episodio de El November, que estuvimos discutiendo.
Stranger on the Third Floor.
Y I Wake Up Screaming.
Estuvieron con ustedes
Gabriel Sánchez Bisopo.
Y Normalis Rodríguez Santiago.
Y yo soy Ezequiel Rodríguez Andino. Gracias a Fabián Lozada por la dirección técnica. Seguimos haciendo en M-Dorks como siempre. Y para el próximo episodio, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a hablar de Double Indemnity
y Detour.
Así que hasta la próxima edición de este especial de Cinemánico en November.
I thought that life was just a winter thing. My heart was cold. And then you came to me, and like a breath of spring, you turned the silver snow to gold.
Oh, let me out! Let me out of here!